Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches amigos del auditorio, les saluda Susana Carreño en esta emisión de Vallarta nos une. Y pues va entrando aquí a cabina la compañera Edith Sarasúa, la doctora Edith Sarasúa, doctora en Derecho. Me voy a colocar mi cubrebocas porque va a pasar aquí a la cabina. Desde luego les recuerdo que hay que tener nuestro gel. Fíjese lo importante que es traer, ¿de qué tamaño? Unas cuantas gotitas. Ya está sanitizado todo esto, limpio, que es la palabra a la que estamos acostumbrados. Y bueno, ya pasó a cabina la compañera Edith Sarasúa. Edith, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy bien. Muy contenta de estar de nuevo con ustedes que nos escuchan y que tenemos pues su preferencia. Gracias. Y pues con estos cambios, dime, con cubreboca, con gel y guardando la distancia.
Pero hay que tener cuidado, ¿sí?
Sí, claro. No podemos bajar la guardia.
Así es. Y déjeme comentarle que gradualmente algunos programas de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta estarán algunos grabados, otros vía telefónica. Y desde luego también comentarles que agradecemos mucho a nuestro compañero Jorge Cue, que está en controles técnicos. Gracias, Jorge.
Sí, muchas gracias.
Y pues vamos a dar inicio al programa sin más preámbulo. De pronto como que los lentes se me
empañan,
un poco, sí. Pero aquí estamos. Y amigos del auditorio, esta tarde, vamos a abordar el tema. Lo platicamos mucho. La compañera Edith Sarasúa y yo, para abordar este tema que es triste, es delicado, este niño que lamentablemente falleció electrocutado en la Plaza de las Juntas, de pronto empezó la gente a participar en las redes sociales dando sus puntos de vista, y no se trata de lo que yo sienta o piense. Es lo que establece la ley en cuanto a situaciones de esta naturaleza. Mire, le voy a comentar porque yo creo que todos lo vivimos. Yo en especial lo viví muy de cerca cuando en el 2011, en diciembre, el 28 fue de diciembre, muere electrocutada una maestra. Esta maestra, porque se dio una historia que les quiero comentar rápidamente, esta maestra, déjenme decirle, llegó con un grupo de maestros de vacaciones aquí a Puerto Vallarta. Y entonces venían dos hermanas que la mamá les había pagado el viaje para que las dos hermanas convivieran y se vinieran a Puerto Vallarta. Se vinieron en ese grupo, llegaron al hotel, dejaron sus cosas porque muy contentas, muy felices, salieron a ver la puesta del sol y a tomarse unas fotografías en las diferentes esculturas. ¿Por qué se lo digo con tal seguridad? Porque la primera reportera que platicó con la hermana de la maestra ya electrocutada fui yo. Y les voy a decir por qué, porque hay una casualidad muy enorme en estas situaciones. Ese día, ya por la noche, me hablan y me contactan con la hermana. Y la hermana llorando me dice que su hermana murió electrocutada, que se la llevaron a un hospital. Ella estuvo en el hospital, pero ella no aguantaba la tensión. Y me dice ella, ¿quieren decir que mi hermana murió de infarto, que murió de esto, pero no fue electrocutada? Y traía ella la cámara y me empieza a mostrar todas las fotos que se habían tomado previos. Hasta que llega a la foto de cuando ella se está electrocutando. Y es una foto muy fuerte que me impactó tanto. Y a partir de ese momento ya no solté a la chica. Les comento que la maestra era Aide Maribel Pacheco Arizmendi. Su hermana, Rocío Carolina Pacheco, de 23 años, y pues se estuvieron tomando fotos hasta que la hermana mayor, la de 30 años, toma, se agacha, se agarra de las dos orejas, y cuando se agacha y hace alguna cosa de tierra, yo no sé qué pasó, no soy experta en esto, después llevamos un perito para que nos comentara, estaba como presidente municipal González Salvador. Reséndiz, Salvador González Reséndiz. Y bueno, el síndico, en ese entonces, me acuerdo que siguió a estas chicas, estaban esperando en el Fiesta Americana, es donde era el Friendly, ¿no? Friendly, ahí sí. Se hospedaron. Y esta chica me contó todo, me dijo cómo había estado, y les dije, bueno, pues mañana tienen sesión de ayuntamiento. La entrevisté, la grabé, yo me fui a la estación y justamente cuando yo le estaba dejando ahí, después de entrevistarla, va llegando, eran como las 12 de la noche, iba llegando el síndico, que ahorita se me viene a la mente el nombre, Sánchez, Jesús Sánchez, y él quería platicar con ella, ella dijo, no, si no está la reportera, yo no platico nada con usted. Y así quedó. Entonces yo le dije a ella que platicara, que viera, que de todas maneras algo iba a pasar ahí. Y pues a otro día ella se armó de valor, fue a la sesión de ayuntamiento y tengo por ahí un audio y les comparto este audio del momento en que un familiar de Rocío Carolina Pacheco, de 23 años, y de su hermana, de 30 años, viene un primo, porque la otra, pues, estaba sola, se sentía así, y vamos a escuchar al familiar de la maestra electrocutada, que, déjeme comentarle, él llegó de la Ciudad de México, inmediatamente, Gerardo Pacheco, llegó a Puerto Vallarta para apoyar a su prima, y vamos a escuchar lo que decía en su momento. A ver si lo escuchamos.
Secretario el presidente mandó a su secretario. Digo, me entregó. No, no sé el nombre.
Jesús Sánchez.
¿Jesús Sánchez?
No. Jesús Sánchez fue el secretario.
Pedro Delgado.
Nada, me dijo, vengo a darte mi apoyo moral y a entregarte mi tarjeta para ponerme a tus órdenes. Bueno, ¿qué me vas a responder? ¿Qué me vas a solucionar? Me dijo, no es que yo no soy autoridad, pues sabes que no tengo nada que hablar contigo.
¿Ustedes van a demandar a denunciarte?
Pues ya se levantó una denuncia. La denuncia ya está levantada y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en esto. Digo, el gobierno aquí nos tiene que solucionar esto, nos tiene que... Mi prima era el sustento de mi otra prima y de mi tía. No, ellas se van a quedar ahorita desamparadas.
Y bueno, bajo esos términos se expresó el primo. La hermana no podía decir gran cosa, pero el primo ya con más tranquilidad dijo, a ver, se pone la denuncia, la acta de defunción, no sé cómo salió, porque te imaginas tú que denuncien a quien extendió el acta de defunción y que diga fue un infarto cuando en realidad fue electrocutada, ¿no?
Así es.
Entonces, investigaron y todo lo que tú quieras, pero finalmente el proceso legal se llevó a cabo y el que tuvo que indemnizar a la familia fue el siguiente presidente municipal, que en este caso fue Ramón Guerrero Martínez. Pero de que los indemnizaron por, punto número uno, la empresa constructora, ¿de quién era? ¿Quién mandó a hacer el malecón? ¿Por qué no terminaron bien las instalaciones? Tanto la empresa como el ayuntamiento tenían responsabilidad, pero no lo digo yo, mejor que lo diga aquí una abogada, que la tenemos, y que nos hable también de las leyes que existen.
Claro que adelante. Sí, mira, pues es un, obviamente son situaciones muy trágicas, porque pues no sabemos de cierta manera que estamos tan expuestos, que somos tan vulnerables a este tipo de situaciones por circunstancias ajenas a nosotros, O sea, por ejemplo, como la maestra. La maestra llega al malecón con todas esas ganas de disfrutar Puerto Vallarta, se quiere sacar una fotografía en la banca de las orejas, que todavía está en la banca de las orejas.
Pero repararon. Imagínate. Al otro día, acordonaron.
No, inmediatamente. Sí. Pero qué tarde es, porque ya le costó la vida a alguien.
Y ya se le había dicho a Salvador González Reséndiz que no estaban bien las instalaciones del malecón, que había cables sueltos, así que estaba inconclusa la obra. Pero no hacían caso.
Exacto. Entonces, bueno, parte de esa consecuencia es la responsabilidad patrimonial que tuvo el ayuntamiento, que la verdad también es un quebranto para el propio ayuntamiento, porque y para todos nosotros, porque finalmente nosotros somos los que estamos pagando esas cuentas.
El error y la omisión de una persona, claro, que por incapacidad o indiferencia, o como usted quiera llamarle, no hace su trabajo. Exacto. Pero si te parece, vamos a oír a Esmeralda, la mamá del pequeño Julio César, sí, de 13 años, que murió justamente en la Plaza de las Juntas. Vamos a escucharla.
17 de septiembre del 2020, que fue el día que ocurrió la desgracia y el fallecimiento de nuestro hijo Julio César. Ese mismo día que nosotros nos llevamos a nuestro hijo al hospital, cuando el delegado, la subdelegada, sabía, y todo mundo aquí en la colonia sabía, que nuestro hijo ya no tenía vida, que él ya había fallecido. Ese mismo día, a los pocos minutos o a las pocas horas, el delegado, la subdelegada y otras personas más que la verdad no recuerdo, ese mismo día ellos vinieron a arreglar, como dicen ellos, el problema de lo que había sucedido, cuando no es un problema así a la ligera, no, porque saben que ahí perdió la vida un niño de 13 años por todo, porque ellos no saben hacer su trabajo como debe de ser, no cuidan las plazas, que se supone que son plazas seguras, tanto como para nuestros hijos, tanto como las personas mayores, y tanto como para todo el mundo. Ese mismo día ellos lo repararon, en la noche tuvieron que apagar las luces, dejaron la plaza oscura, ¿para qué lo hicieron? Para que nadie nos viera de lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Cubriendo un delito.
Cubriendo un delito, como dice la mamá. Y sí, yo quiero comentarles que hablé con Esmeralda porque ella de inmediato no hizo nada. Ella estuvo como 5 o 7 días. Y como el delegado dijo, pues ya la señora se calmó, ya cumplió con la cajita, como dijeron. La señora estuvo más de 7 días, 5 días, sin comer,
en shock,
sin dormir, sin bañarse. Ahorita tú ya la escuchas diferente, ya con ánimo de enfrentar y decir, así no me es, voy a dejar. Pero en su momento, todos esos días que transcurrieron, la señora me decía, vi amanecer y anochecer sin poder dormir. Ella pensaba que era una pesadilla, que eso no había sido cierto. Me comentó también cómo fue que salió con sus hijos de su casa, porque el niño le pidió permiso de salir a la plaza a jugar. ¿Por qué a la plaza, que está a unas 3 cuadras de su casa? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden salir a jugar afuera de su casa? ¿Por qué? Porque estuve ahí y por eso me doy a la tarea de comentarlo. Afuera de la casa de Esmeralda, de su familia, de su esposo Julio César, están unos baches. Como ha estado lloviendo, el agua se almacena, los niños no pueden jugar, y entonces la mayoría se va a la plaza. Había estado lloviendo, eso lo tendrá que dictaminar un perito, pero habían estado lloviendo, estaban todos los cables de los postes fuera, según nos dicen los vecinos, y tenemos las fotografías que por ahí le mandé a nuestro compañero Jorge Cue. Están las fotografías de todos los postes que están con
sin
están
tapa de, los están postes,
sin tapas, están sin los tapas
los afuera, los,
uh-huh, así es. Y resulta, Edith, que ese mismo día, como ya dijo la señora, por la noche arreglaron los postes. Ahí tenemos los postes sin la tapa y
mira, ahí están las, ¿sí?, fotografías
también. Así estaban los postes, como los está publicando nuestro compañero en las redes sociales, así estaban. Ya posteriormente me llevaron, tanto la señora y su esposo, me llevaron a al lugar para mostrarme que ya habían tapado los postes. Y vamos a escuchar cuando justamente en la noche me llevaron ahí para ver que ya habían tapado los postes y ahí estuvimos. Vamos a escuchar a Esmeralda aquí, que nos condujo.
Mire, aquí fue donde el día jueves 17 de septiembre a las 10:45 de la noche fue donde pasó el accidente de mi hijo Julio César. Aquí fue donde desgraciadamente él perdió la vida. Esa malla que está ahí, esa malla no estaba pegada en ese poste, la pegaron ahí, estaba un poquito más retirada, y que como pueden ver, ese mismo día, lo digo yo, porque a mí me tocó, nos tocó mirar, y no nomás mirar, que la misma gente nos dijo que ese mismo día habían reparado todos los postes de aquí de la plaza, por el accidente que había pasado, que porque tanto como si no tuvieran, o sea, si ellos saben que no tienen una falla y todo está en regla, todos los buses están bien, la plaza está segura, porque ese mismo día, en la noche, el día que mi hijo falleció aquí en la Plaza de las Juntas, ¿por qué vinieron a reparar y esconder su delito? ¿Por qué fue lo que hicieron? Esconder el delito al venir a meter los cables de la luz y taparlo, porque pusieron tapas aquí.
Y ahí se ven las tapas que estamos transmitiendo también en redes sociales. Ahí está. Taparon. Ahora, ¿qué sucede? Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, ya nos comentas desde el punto de vista legal. Porque si hubiera sido en la casa de la señora, dentro de su casa, es otro tipo de situaciones. Claro. Pero está en una plaza pública. Está en un lugar donde los postes fueron ya en su momento reportados por los ciudadanos. Entonces, hay negligencia, hay omisión, hay indiferencia. Y la plaza está justo enfrente de las oficinas de la delegación. No hay mantenimiento. O sea, no tengo ni siquiera palabras para poder
expresar.
Uh-huh. Es dejadez, es
indiferencia.
Lo quisiera decir más fuerte, terrible. Pero mejor me callo y nos vamos a la pausa.
Vallarta nos une. Regresamos.
Continuamos, estamos en Vallarta nos une y hoy estamos abordando este tema que es triste, es delicado. Un niño que va a jugar a la plaza con sus hermanitas, dos, que lo vieron, que también es un asunto. Yo digo, lo que yo he platicado con Esmeralda, oye, ya vinieron, ya te ofreció el DIF, asesoría legal, psicológica, esto, lo otro, ¿no? ¿Cómo va a ser asesoría legal en contra de ellos mismos o en contra del propio delegado? Y tendría que ser así, Edith.
Claro.
Porque si el funcionario no hizo lo que tenía que hacer, y estamos hablando del delegado, pero también de la subdelegada.
Así es.
Dos personas encargadas de la delegación y ni uno ni otro ata ni desata.
Así es.
Porque no donde no se pongan listos, esto puede llegar no solamente en la delegación, a ver alumbrado público, a ver si Telum, no sé si tenga que ver ahí si Telum, o hasta puede llegar hasta el propio alcalde por una indiferencia, por un que les vale arreglar este tipo de situaciones. Claro,
mira,
que desde el punto legal, un buen abogado, que creo que ya lo tiene.
Ya la tienen.
Ajá. Explícame.
Mira, aquí obviamente estamos hablando de unas responsabilidades, que son responsabilidades obviamente administrativas como servidores públicos. ¿Por qué? Porque están obligados a hacer su trabajo y no lo hicieron. Obviamente hubo una omisión, y son omisiones que se van en cadena. Tú comentabas hace ratito que los propios vecinos de las juntas ya habían reportado esta situación. Nadie hizo caso, Susana.
Ahora, se quieren sacar con que yo no tengo ningún reporte por escrito ni nada. Basta y sobra con que los vecinos digan, se vino a decirle al delegado y no hizo nada. Y no una vez, exacto, dos, tres veces. Y los cables estaban así ya más de un año, dos años, o quizás hasta más.
Exacto. Entonces, hablamos de responsabilidades administrativas, pero también hablamos de responsabilidades criminales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un homicidio. O sea, no es como que, ay, pues electrocutó, pues lo sentimos, ¿eh?
Ahí está tu cajita. Nada de eso. Ahí está tu cajita y ya terminé. ¿Qué más quieres? Exacto. Ya te di la caja.
Ya les puse ahí, ya les metí los cables, los acomodé. No, señores. O sea, el hecho de que ustedes hayan arreglado la plaza, qué bueno, para que no se den futuros casos. Pero este caso del niño ya se dio. Y por lo tanto hay una responsabilidad criminal también. Entonces se va a tener que deslindar la responsabilidad o encontrar el responsable o responsables de este crimen, que obviamente es un homicidio, que puede ser obviamente culposo o doloso. Entonces, bueno, ya será cuestión de que la investigación se lleve a cabo, de que los peritajes se lleven a cabo.
Simplemente por omisión de no hacer tu trabajo, porque obviamente me queda claro que ni el delegado ni la subdelegada fueron intencional, nadie fue, pero
tampoco
son instalaciones que deberían ser cuidadas, resguardadas. Exacto. Que deberían de estar atentos precisamente por el número de niños que van y juegan ahí, debe haber incluso vigilancia. También quiero decir que de pronto hay comerciantes que van y se instalan ahí, se conectan y aquí no pasa nada. Eso también debe de parar ya, ¿sí?
Y sobre todo si esta situación fue parte de ese modus que utiliza la gente que llega a vender ahí, como dices tú, sacan los cables, se conectan. Sí, pero eso,
mira,
pero eso no
es una justificante. Yo hice un recorrido a la plaza y había unos postes que están ya en las áreas de ajardinadas y también les repararon. La mayor parte de los postes son los que, de acuerdo a los vecinos, nos dijeron que daban toques. Ahora, si daban toques, lo reportaron al delegado y me decían, sí, se reportó al delegado varias veces y este no hizo caso. Pero vamos a escuchar a la vecina y lo vamos a hacer, Edith, si te parece. Vamos a escuchar porque están obviamente los abogados junto contigo,
sí,
que van a expresar sus puntos de vista. Vamos con la señora Mayra Rodríguez, vecina de Las Juntas.
Rodríguez Mejía. Me comentaba usted que su Julio César, el niño que falleció...
Era amigo de mi hijo.
Sí.
Y a mí me estoy indignada por lo que pasó y que todo quede así. Porque aquí debe de haber un culpable. Ahorita fue el hijo de la señora y pues soy madre. La verdad soy madre y a mí me duele. Tanto me dolió el niño, pudo haberme dolido. Somos seres humanos, la verdad. Y no se vale que quede así las cosas. Los postes tenían años dando toques. Los cables estaban todos los postes destapados. Nomás pasó esto y ya todos tienen tapadera. O sea, tienen que esperar a que pase algo para reaccionar y para hacer las autoridades algo.
Pues ahí está una vecina y otras tantas más que hablaron. Y otras que me llamó mucho la atención, que me dijeron, fíjate, y lo tengo grabado, me dijeron, ¿sabe qué? Yo se lo digo aquí en corto. Porque si usted me graba, luego tenemos represalias. ¿De quién? ¿No?
Sí.
Eso también es interesante, claro. Ver cómo que represalias, amenazas.
Que anden hostigando a la gente.
De que no digan, de que no hablen. No, esto, no sé si le toque a esta administración verlo o no. Yo creo que deberían haber mandado a alguien de DIF apoyar a la señora, aunque sea moralmente, psicológicamente. Creo que deberían haber hecho acto de presencia.
Mira,
solidarizarse.
Sí, pero mira, aquí como que tenemos una confusión en el sentido de que la propia autoridad, como es la generadora de esta situación, porque ellos son los que generaron esta situación, por omisión, porque no hay voluntad, porque no les importó, porque no les importa la gente, es lo que parece. No les importa revisar las instalaciones. Hay un video circulando, no sé si lo viste, de unas personas que iban caminando por la avenida enfrente del Palmar de Aramara y de repente caen como a un hoyo, una coladera, vete tú a saber qué. O sea, son muchas cosas pasando en el municipio
ahora,
y parece nadie importarle, ahora, pero todo eso tiene consecuencias.
Así es. El problema es que mucha gente no conoce las leyes.
Así es.
Y de eso se valen, porque hay leyes. Y ahorita le vamos a decir a la abogada aquí, a Edith Sarasúa, que nos comente. Porque, por ejemplo, si usted en un momento dado va circulando, va manejando y su carro se hunde en un hoyo y se avería la transmisión, claro, el tanque, la qué sé yo.
La llanta.
Si usted hace la denuncia contra el Estado, contra el municipio, y demuestra que así fue, le tienen que resarcir.
Que indemnizar.
Y indemnizar su daño.
Así es. Mira, pero también lo más lamentable aquí, aparte de que decimos de esa falta de voluntad que parece que existe, que yo la verdad sí quisiera que, pues que fueran más atentos, que como puede pasar esto en esa plaza, puede pasar en cualquier otra plaza, entonces que se pongan las pilas las autoridades, porque finalmente, como decimos, Susana, la familia, claro, está en todo su derecho, va a demandar, de hecho ya denunciaron, presentaron ya una carpeta de investigación, pero también tienen la vía de hacer, la forma de hacerlo en la vía civil, a través de una responsabilidad civil objetiva, pero al final le va a costar al propio municipio estas omisiones que cometen algunos de sus servidores públicos. Volvemos a lo mismo, aquí lo ideal sería que el servidor público responsable pagara con su propio patrimonio, ¿no crees? ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros?
Así es, mira, yo les pongo otro ejemplo. En estos momentos vemos que muchas colonias, toda esta zona parece dinamitada, hay verdaderos cráteres que ocasionan a nuestros autos que se ponche la llanta, que se dañe un rin, la suspensión o daños más severos. ¿Y qué hacemos? Pues no, pues ya se me ponchó la llanta, ya se me averió esto y lo otro y nos quedamos callados y mandamos al mecánico y arréglemelo y ya. No. No debiéramos actuar así, deberíamos denunciar al municipio, incluso al Estado, porque a quien resulte responsable. Así porque es. Unas, como aquí, es del Estado y otra parte del municipio. Entonces, para que no digan, no, pues es que usted denunció al municipio y no al Estado, mejor a quien resulte responsable, claro. Basado en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco, que establece en el artículo 2, fracción 1, se tendrá derecho a una indemnización por parte del gobierno, escuche usted, y estamos hablando de cosas materiales, Edith, ¿sí? Se tendrá derecho a una indemnización por parte del gobierno por haber incurrido este en una acción u omisión que cause daño a los bienes o derechos de los particulares. Estamos hablando de un bien material. ¿Qué pasa cuando es un ser humano? Pero aquí nos vamos a la pausa para regresar con los testimonios que tú recabaste, Edith.
De mis compañeros de abogados.
Compañeros abogados que pertenecen al colegio, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, tenemos pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Amigos del auditorio, hoy en Vallarta nos une, estamos platicando, conversando con la licenciada Edith Zarazúa, bueno, ya doctora en Derecho. Edith Zarazúa acaba de terminar su doctorado. Y pues quisimos abordar este tema porque se ha hablado mucho sobre el fallecimiento del niño que murió electrocutado, que el delegado como que, y les dijo, según ellos me dijeron, los padres, que pues ya, yo ya les llevé su cajita y ya. ¿No? ¿Qué no sabrán algunos servidores públicos que cuando asumen esa responsabilidad tienen una serie de lineamientos que cumplir? ¿Lo sabrán? Yo creo que no. Yo pienso que llegan y nada más páguenme y me siento, ¿no?
Exacto, sin saber que hay tantas leyes que los obligan a actuar.
Porque, oye, la plaza no le queda a 10 kilómetros para que diga, es que no he tenido tiempo de ir porque no tengo gasolina,
la
no
tienen
me dan,
enfrente.
Ni aún así. Pero la tiene enfrente, la tiene algunos pasos. Entonces eso te habla de un desdén al ciudadano, de un valemadrismo para acabar pronto.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque
de falta de interés, falta de voluntad.
A la madre ya después de varios días, yo creo que ellos pensaron, no, pues ya se aplacó la señora, como le pagaron los gastos funerarios, han de haber dicho, ya se aplacó, ¿no? Lo que pasa es que la señora estaba con su dolor,
claro,
que no podía ni emitir frase, no quería recibir a nadie, no quería hablar con nadie. Pero finalmente ya habló, ella, ya viste la ceremonia que tuvieron en la plaza, donde
así
llevaron
es,
veladoras
conmovedora.
Y todo. Pero háblanos de las
Mira,
cuestiones legales.
Déjame te comento.
¿Nos citabas por ahí algún artículo?
Sí. Tú hablas, por ejemplo, de que estas autoridades pues ni idean de tener de todas las leyes que existen y las obligaciones jurídicas, pues que tienen y las obligaciones que tienen hacia con las propias, pues hasta hacia con nosotros. Y de esas obligaciones de los servidores públicos encontramos una muy interesante entre todo un catálogo que nos pone la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas, y dice en el apartado décimo: comunicar fallas del servicio que ameriten su atención inmediata.
Repítelo, por favor.
Comunicar.
Dinos, pero cítanos la ley, el artículo, capítulo y todo.
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Y dice, el artículo 55, fracción décima, comunicar fallas del servicio que ameriten su atención inmediata. Si estas personas, vecinos, le manifestaron y era de la voz populi, de todo mundo, sabían que esa plaza no contaba con la seguridad necesaria, que tenía, no tenía los, como estamos viendo en la pantalla, no tenían los las sellos, tapas. Las tapas, y que daban toques, tenían que haberlo arreglado inmediatamente. Así como dice la mamá de Julio César, que llegaron al siguiente día, en la siguiente noche, poner todo.
El mismo día, mira, nos dice ella que en cuanto se llevaron al niño y vieron que ya estaba muerto, electrocutado, en ese momento, obviamente, dijeron,
claro,
¿qué hacemos? Y en ese momento, como le hicieron también en el malecón, exactamente, apagaron igual las luces, se quedó en oscuro. Sí. Y en friega empezaron a hacer reparaciones y el siguiente día también, porque hay vecinos que nos dijeron, todos nos dimos cuenta aquí en la plaza, porque ellos empezaron desde en la noche a otro día a estar tapando todos los postes.
Claro, entonces estamos hablando ahí pues de obligaciones que por alguna razón no se llevaron a cabo y que esas autoridades han sido omisas, y la omisión también trae responsabilidad penal y también trae responsabilidad civil. El hacer o dejar de hacer o no hacer, así es.
Hacen desde la responsabilidad administrativa, ¿cuál otra?
Responsabilidad penal, y responsabilidad civil.
Incluso hay hasta algunos articulados que hablan hasta de juicio político, ¿no?
Claro, también.
También de inhabilitarlos.
Así es, la propia Ley de Responsabilidades Políticas nos habla hasta de juicio político, claro. E inhabilitación del servidor público, sí, claro.
Entonces,
así, de ese tamaño.
Que no lo quieran ver como que ya se murió, ya le di su cajita y ya se acabó.
¿Y qué más quieres, no?
No. Esto va para largo.
Así es.
Y si no le toca al actual presidente, le toca al que sigue. Reparar el daño no va a ser posible porque no vas a reparar la vida de una persona. Pero por eso empecé poniendo como ejemplo que en diciembre del 2011...
Así es.
Enfrentó una situación de esa naturaleza Salvador González Reséndiz, que ya lo que hicieron fue indemnizar a la señora y todo para que ya no le siguiera, pero si no, hasta la cárcel va a dar él, el de la empresa que construyó el malecón, que no terminó como debiera. Y entonces son cosas que suceden, que porque muchas veces, por desconocimiento de las leyes, por desconocimiento de los derechos que tiene un ciudadano, hace un momento le ponía yo el ejemplo de que si usted por un bache se daña su auto, viene la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco,
así es,
que se puede denunciar. También déjeme comentarle otro de los artículos, el cuarto, y hay que ver si qué está derogado o qué han actualizado. Exacto. Pero se establece que los daños y perjuicios que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser ciertos evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas y desproporcionados a los que pudieran afectar al común de la población. Mire usted, también, y no recuerdo, pero tú lo has de saber, Edith, la ley que establece que los funcionarios que incurran en omisiones y que por esa razón se vea dañado el patrimonio, en este caso del municipio, tendrán ellos que erogarlo de su propia bolsa si por su omisión en lo personal causaron un quebranto al patrimonio municipal. Es decir, ¿por qué tendría que salir del ayuntamiento, del municipio, una partida para indemnizar a alguien por error de un funcionario que está cobrando su salario por trabajar y hacer lo que corresponde.
Y de hecho, esos casos tenemos en Vallarta, si tú recuerdas algunos casos de los laudos, que fue lo que pasó. O sea, que finalmente todavía están tenemos que entre que se pagan y que no se pagan.
El sistema que nunca existió. Que esto, que el otro, a ver.
Exacto.
Pero también los actuales tienen responsabilidad porque se tiene que verificar que las obras estén bien hechas. Porque es dinero del pueblo el que se está invirtiendo para hacer tal obra. Si estas no se hacen de la manera adecuada, lo que pasa es que nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, apechugamos y decimos, no, pues ya lo hicieron mal.
Mira,
no,
y otra
no
cosa.
No tenemos la cultura de la denuncia. Y hay veces que cuando uno denuncia, pasan años. Por eso, en lo personal, a mí me da mucho gusto que actualmente varios funcionarios les hayan ya congelado sus cuentas, que otros estén en procesos, que no se dice todavía, pero pues claro. ya lo están viviendo. De hecho, Edith, tengo entendido que hay una partida presupuestal que cada vez que se hace el presupuesto
de egresos, sí.
El presupuesto de egresos, el gobierno tiene que incluir una partida que de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, esta es otra ley, deberá destinarse exclusivamente para cubrir las responsabilidades patrimoniales de los poderes del Estado y los organismos públicos autónomos. La afectación de dicha partida se hará de acuerdo por los titulares de conformidad con lo establecido en el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco. O sea, hay también seguros deben de adquirir para cualquier cosa, ¿no?
Y de hecho, también, por ejemplo, también se piden fianzas. Algunos servidores públicos tienen que dejar fianza en ciertos puestos para obviamente pues respaldar cualquier acto u omisión en que pudieran comprometer el patrimonio del municipio.
Claro, y de hecho también en esta ley que les comento habla de, en esta ley de responsabilidad patrimonial del Estado y sus municipios, también habla incluso de las indemnizaciones. Hay un capítulo que es el 2 que habla de las indemnizaciones. La indemnización deberá pagarse en moneda nacional sin perjuicio de que pueda convenirse con el interesado su pago en especie o en parcialidades cuando no afecte el interés público.
Así es.
Pero de que tienen que indemnizar, tienen que indemnizar.
Y fíjate que la familia no está mal. O sea, yo he escuchado y he visto comentarios que la gente hace respecto a la familia y diciendo, pero ¿qué importa llegar a las últimas consecuencias si ya no van a poder recuperar la vida de su hijo? No se trata de recuperar la vida de tu hijo.
Ya no puedes, ya no se
puede. Es materialmente imposible, pero lo que sí es posible es que se eviten este tipo de situaciones por omisión, porque a algún servidor público se le hace fácil, no le importa.
Edith, tú como abogada, Tú, por tu doble nacionalidad, tú litigas en México y también puedes litigar en Estados Unidos. Ponnos un ejemplo de lo que en otros países se llega al grado tal. Coméntalo, por favor, porque tienes un minuto para irnos a la pausa.
Sí, sí. Bueno, les comento. De hecho, lo estábamos comentando antes del programa.
¿Los audios de los abogados?
También, ahorita. Estábamos comentando que lo que no estamos muy acostumbrados a hacer en México, que deberíamos de hacerlo porque están las leyes para hacerlo, es también solicitar lo que es el proyecto de vida de la persona. En este caso, el niño tenía 13 años, 12 años. Él tenía un proyecto de vida, ponle 75 años. Si hubiera estudiado, ¿cuánto hubiera generado en toda su vida? En todo ese proyecto de vida se basa para indemnizar a una persona.
En otros países
y se hace. Y en México no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque los abogados no tenemos la costumbre de hacerlo. Entonces ya es hora también de empezar a hacer esos tipos de reclamos para que la propia autoridad se dé cuenta que no es cualquier cosa. O sea, las indemnizaciones pueden llegar a tal magnitud que se la van a pensar para estar sentados en su escritorio rascándose la espalda sin hacer nada. Por no decir otra cosa, perdónenme, pero la verdad es una cuestión de terrible. O sea, no podemos permitir esto.
Edith, vamos a la pausa.
Por regresa. Favor.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Amigos del auditorio, regresamos. Estamos en Vallarta Nos Une, como todos los miércoles. Ya vamos a regularizar más las transmisiones después de esta pandemia, desde luego con los cuidados que debemos de tener. Aquí estamos en cabina, ya los programas se van a empezar a regularizar ya en cabina algunos. Estamos transmitiendo desde el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para toda esta región de Jalisco y Nayarit, y también estamos transmitiendo a través de Facebook, de las redes sociales, en www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos transmitiendo en Facebook, en Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM, en mi Face personal, como Susana Mendoza Carreño. Y también ya estamos transmitiendo en la fanpage. Yo agradezco mucho, tengo 5,000 amigos en Facebook.
Y los y que ahora, te faltan.
Y ahora estoy, tengo, fíjate que quiero agradecerles. Gracias mucho, porque tengo como 240 pendientes de solicitudes de aceptar, y a todos ellos pues los vamos a trasladar a la fanpage. Pero bueno, esta tarde noche hemos estado hablando de este caso, que es una tristeza, como una vida de una persona, de un ser humano, de un niño que iba a la plaza a jugar. De pronto se reunieron condiciones tan terribles, había estado lloviendo, el piso mojado, pero sobre todo la responsabilidad, irresponsabilidad, lo quiero remarcar, irresponsabilidad de funcionarios de la delegación, que no le dan mantenimiento a la plaza, que no habían arreglado los postes, que los vecinos ya les habían dicho que daban toques y no hicieron nada, ni siquiera acordonar o decir no pueden venir a la plaza en este momento porque vamos a arreglar, y entonces los niños no se hubieran metido. Y hay muchas cosas para analizar sobre esto, y sobre todo porque hay una muerte, la muerte de un niño, de una familia que está devastada, y que a mí me indigna el hecho que digan, pues ya le di su cajita, ya les apoyé en lo que pude. No, señor, esto no llega hasta ahí, Edith.
Así es, mira, y también tenemos algunas opiniones técnicas de algunos abogados, pues que nos dan obviamente su opinión. Tenemos la opinión del licenciado Fidel Salcido Jiménez, a ver si la podemos escuchar.
En relación a ese caso de las juntas, yo creo que aquí es responsabilidad de parte del delegado, por la cuestión de que no tienen cuidado con su alumbrado público, y si los niños están jugando ahí en el parque, ellos deben de tener atención al cableado que llega hacia las lámparas, motivo por el cual ocurren los accidentes, y no nomás es este accidente, sino ya ha habido en otras ocasiones, por ejemplo ahí en el malecón, una persona que se electrocutó, que venía de vacaciones, que pasó lo mismo, que unos cables que se encontraban pelones de una lámpara, de las que se encontraban pelones y se electrocutó la persona. Yo creo que esto es muy lamentable y es responsabilidad de parte del ayuntamiento poner atención en ese asunto para que no sucedan más casos de este estilo.
Sí, mira, y también tenemos otra opinión jurídica del licenciado José Ángel Estrada Wizard. ¿La escuchamos, Cue, por favor?
Mi opinión jurídica consiste en lo siguiente. Es lamentable el hecho de que el niño perdió la vida, definitivamente. Toda vida es muy importante en este mundo. Aquí la responsabilidad es directamente del municipio, y desde mi punto de vista jurídico también tiene responsabilidad solidaria la empresa concesionaria, porque al parecer existe una empresa concesionaria que se encarga de precisamente todo el alumbrado público esté a la perfección. Y cuando hablo de todo el alumbrado público es precisamente que los cables o la corriente eléctrica que viene a abastecer a las lámparas que están en la vía pública, pues están en perfectas condiciones. Es lamentable, insisto, es lamentable lo sucedido, porque también hace una semana sucedió hace unos días, perdón, se dio un lamentable accidente también, igual un niño se electrocutó, pero al parecer no fue, pues no fue de grandes daños, pero es triste de que el municipio no tenga la capacidad para estar verificando a través de su departamento esta situación, porque pues ya hemos recordado anteriormente, hubo una pérdida de vida en el malecón precisamente por encontrarse en mal estado las instalaciones. Creo que debe, señor Arturo Dávalos Peña, el ingeniero, más estar más vigilante y poner orden en esa situación.
Ahí está, Edith. Pues hay muchos mecanismos para que las personas de alguna manera se les indemnice. Esta es. Vida ya, obviamente que no se va a reponer la vida de un niño, pero tiene que hacerlo el Estado, el municipio. Y yo refería que si lo hacen con un automóvil, si alguien se daña su automóvil, lo indemnizan. Imagine usted una vida de un niño de 13 años que fue a jugar y por ir a jugar a una plaza, porque no podía jugar en la calle de su casa. Usted va a la casa de la señora Esmeralda y si va en carro, no sabe ni por dónde. Pero si va caminando, corre el riesgo de doblarse, de caerse, porque claro. Yo fui. Y la verdad es indignante de cómo están las calles en las juntas. No se digan las juntas y Villa Las Flores. Es una cosa terrible. Son contadas las calles allí en las juntas que están más o menos bien empedradas. Pero de allí en fuera, ahora, como están así en las calles, si usted sufre alguna situación, pues usted acuda a la Ley de Responsabilidad Patrimonial en el Estado de Jalisco. Hay todo un formato para que usted accese a él, será y tendrá que ser dirigido al síndico del ayuntamiento, donde sucedió, además de involucrar a la dependencia correspondiente, el nombre, denominación o razón social del promovente y, en su caso, del representante legal, agregando una serie de documentos. A veces dices, no tengo tiempo para perder el tiempo.
Sí, claro.
Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque cuando se vean con tantas cosas,
claro,
que son parte de su responsabilidad, porque nada más quieren ser delegados, ¿para qué? Para sentarse y llegar y decir, soy delegado. Que, por cierto, a Félix Barbosa, que es el delegado de las juntas, nadie lo eligió, ¿eh? Tienen ya varios trienios en Vallarta que la gente ya no elige a sus delegados. A él nadie lo eligió. A él lo impusieron y se me va de encargado de la delegación, bajo esa figura de encargado, para que puedan pagarle el favor de haber participado en las campañas, ¿no? Eso se me hace muy terrible, muy triste. Y si quieres concluir con algún comentario adicional. Mira, para despedirnos.
Pues de hecho me gustaría, si podemos pasar de rapidito el comentario de Nancy Gómez, que es una de las abogadas también en Guadalajara, que ella es servidora pública, y también del licenciado Antonio de la Mora, pues si los tenemos por ahí, aunque sea un pedacito.
Conocer de las noticias que están pasando en nuestro estado, en el municipio, es algo grave, algo que no se debe dejar pasar, una noticia desgarradora para la familia, para todas las personas. Es algo que nos indigna, que nos preocupa, es algo que jamás quisiéramos que nos pasara a nadie. Me parece grave, muy grave lo que sucedió en la plaza, porque pues entonces nos estamos percatando que los lugares de esparcimiento tampoco son seguros para llevar a nuestras familias y mucho menos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque para que una plaza se encuentre en funcionamiento, tuvo que haber existido un dictamen de Protección Civil, donde acude Protección Civil, que es lo que hacen ellos primero antes de dar la licencia. Observan que todo se encuentra en perfecto estado, que se encuentran las medidas de seguridad. Se supone que ellos son los que evalúan en conjunto con reglamentos.
Pues ahí está. Ahí hay varias dependencias involucradas. Gracias. Claro, Protección Civil, yo no sé qué tanto haga recorrido de las plazas para ver en qué condiciones está. Claro que también el delegado tuvo que haberles llamado. Hagan claro. Un dictamen de las condiciones en que se encuentra la plaza. Una vez que tiene el dictamen, antes, ¿sabes qué? Si ya hay reportes de que están mal, acordonas la plaza y se esperan mientras se busca el recurso para... Pero ya viste, pusieron las placas y demás.
Claro.
¿Y a quién más tenemos?
Mira, tenemos también el comentario de Antonio de la Mora Betancourt, nuestro compañero.
Un minutito, porque ya nos vamos.
Lamentable accidente del pequeño que se electrocutó en la Plaza de las Juntas. Considero, sin conocer demasiado de cómo aconteció, que es una irresponsabilidad de las autoridades el que se encuentren en el piso, y más en este tiempo en que se encuentra la plaza inundada.
Pues ahí está. Ya lo que se reunieron varias condiciones: la irresponsabilidad del delegado y la subdelegada, el que el piso estuviera como está, el que los cables, es una falta de atención, totalmente, un desdén de atención a los ciudadanos. Y con esto nos vamos. Gracias a buenas nuestro noches, compañero Jorge Cue, gracias por venir, transmitir, gracias Edith Sarasúa. Cuídese mucho, por favor, use su cubrebocas, tenga su gel a la mano, vámonos cuidando para paulatinamente ir regresando a la normalidad. No porque ya se estén abriendo espacios, nos relajemos. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.